compartir. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Gracias por estar con nosotros. Hoy, 22 de diciembre, en vivo estamos a la 1:30 de la tarde hasta las 2 en este espacio Venezuela Hoy, recordándoles que este espacio se repite a lo largo de nuestra programación. Pero bueno, vamos a presentar y hacer un análisis previo a la Navidad de cómo está la situación en Venezuela. He invitado a dos analistas, entre ellos a Marco Polesel, líder del Frente Nacional de Derechas Unidas desde Caracas, y al locutor y analista político José Ruiz, que contactarán en algunos minutos en la producción del espacio. Pero bueno, pretendo hoy, ya tenemos a Marcos Polesel en la línea, me confirman. Quiero poner, y se lo decía previamente a Polesel, una fotografía para que la gente entienda, sobre todo nuestra audiencia orgánica, que es nuestra misión, el cubano dentro de la isla al que el régimen impide la información libre, para que conozcan lo que está pasando en Venezuela, cómo se está cerrando este año 2021. Las últimas Navidades han sido muy tristes. Hemos escuchado, hemos visto en nuestras diferentes plataformas lo que está pasando el pueblo con la falta de cerdo, lo que está pasando también en la precariedad y la profunda crisis social y política que vive el pueblo cubano. Muy parecida a la venezolana, todos los analistas expertos coinciden que vivimos la misma situación. Ayer escuchaba a Marcos el testimonio y lo he concretado, lo he plasmado en un reportaje que van a ver en las próximas horas en las plataformas de Radio Televisión Martí, una señora pensionada en Caracas, que el régimen le ofrece pollo y un combo para hacer las hallacas, que es el plato tradicional del venezolano. Les explico un poco de qué se trata la hallaca. Quien no la conozca, es un elemento de origen indígena hecho de masa con una suerte de carnes de los tres tipos, con ingredientes como aceitunas, alcaparras, pasas, no sé si la llaman de igual manera, todo hervido, envuelto en hojas de plátano. Y bueno, se ha convertido en los últimos años en el plato tradicional, pero hacer ese plato cuesta hoy muchísimo dinero. Para un venezolano pudiera llegar a costarle hasta el salario de un año y medio, que es en bolívares, y en dólares convertidos no es más de $2. Marcos, pero quiero comenzar contigo, que me digas cómo está haciendo el venezolano, qué está haciendo el venezolano para poder llevar un plato a su mesa con tantas dificultades que ha tenido en los últimos tiempos.
Hola, Alejandro, gracias otra vez por la oportunidad. Y bueno, voy a tratar de hacerte la fotografía que uno vive aquí, ¿no? Bueno, vamos a empezar por explicarte que nuestros empleados, los empleados que uno ha tenido toda la vida en la empresa, bueno, antes se hacían fiestas en las empresas, en todas esas cosas, y todo eso desapareció. Hoy se hace o se le regala un pan de jamón a cada uno y chao, y hasta ahí alcanza la plata. Y muchos trabajadores que nosotros tuvimos a través de tantos años en la empresa, se han multiplicado las llamadas que nos hacen para que le demos alguna ayuda. Muchos de ellos están en la indigencia, increíble, el empleado nuestro que estaban muy bien hace tantos años atrás trabajando con nosotros, hoy te llama un familiar de ellos que, bueno, está prácticamente en la indigencia y que por favor los ayudemos en algo, y no es uno, son bastantes. Entonces, bueno, mira, todo eso es muy deprimente. Tú ves a la gente en la calle tratando de comprar algunas cositas para poder tener en la casa, pero tú se lo ves en la cara a la gente. La gente está llena de preocupaciones, de angustias, y estando así no hay ambiente de Navidad.
Claro, hay hambre, así, Marco, hay hambre, hay hambre, mira, es decir, ese reflejo,
mira, te voy a hacer, la cara de la gente. Te voy a ser honesto, estamos en una situación de una economía que va del sótano 11 al sótano 10. ¿Ok? Entonces, hoy te puedes permitir unas poquitas cosas más de las que no te podías permitir el diciembre pasado, pero estamos ahí. Entonces, tú hablas de la yaca, hablas de cosas de ya, esas son cosas costosísimas hoy, ¿no? Que antes tú comprabas un lote de panes de jamón para regalar, ¿no? Ahorita tú te compras uno, dos. O sea, el empobrecimiento general de la población es tan grande para los que queden aquí, ¿verdad? Es tan grande que a eso se ha reducido la Navidad. Tú aquí no hay ningún tipo de ambiente de Navidad, aunque los tipos del régimen te quieran vender de que esto es una belleza, esto no es así. La gente que puede ir a visitar a sus familiares en el interior, mira, parece que el sistema este de transporte que va al interior del país, bueno, más o menos está funcionando con el gasoil, y hay algunas personas que pueden permitirse un viaje para estar con su familia, pero no todo el mundo, no todo el mundo puede hacer eso, ¿me entiendes? Y claro, así sucesivamente.
Bueno, vamos a darle paso a José Ruiz, ya hemos establecido contacto con él, también nos acompaña en este programa de Radio y Televisión Martí, de radio en particular, pero que en Venezuela Hoy intenta hoy, a pocas horas de la Navidad, retratar lo que vive el venezolano. José, yo te sigo mucho también tu trabajo con colega, pero bueno, me gustaría, al igual que ha hecho Marco Policel, el líder del Frente Nacional de Derechas Unidas, con el que estamos conversando en este espacio, hoy 22 de diciembre, que me digas cómo está la Venezuela hoy, en dónde estás, en qué lugar de Venezuela y tu entorno, cómo lo describes a este final del año 2021 prácticamente.
Bueno, buenas tardes, agradecido Alejandro, un saludo a tu respetable audiencia y al invitado. Estaba escuchando el tema de la yaca. Yo creo que por primera vez en muchísimos años, desde que comenzó el éxodo, muchos hogares están teniendo un poquito más de yaca que dos años antes, y todo producto de la cantidad de gente que hace grandes esfuerzos, grandes sacrificios por trabajar en el sur de Venezuela, Ecuador, Perú, lo que está en Estados Unidos, y enviarle alguna remesa a sus familiares. Pero dos años atrás yo creo que hubo muy poca yaca, y hay algo que no he nombrado a usted que forma parte de el adorno en la mesa navideña, como es el pan de jamón, que está a precios prohibitivos. Un pan de jamón, el más barato, vale acá en el interior, en Guanare, capital de Portuguesa, entre 10 y 15 dólares. Es bien complicado que una familia que gana $2 mensuales compre siquiera pueda hacer una yaca. Total que el panorama aquí es realmente desolador. Parece que estuviera a veces en Bombay, en Nueva Delhi, Marruecos. Las calles casi no se puede transitar porque los comercios formales están quebrados y la bujonería, lo que se llama economía informal, se apoderó las calles, las principales capitales de Venezuela. Eso como indicador económico es inequívocamente un marcador de pobreza y de desastre económico, de fracaso de una política económica, y así está nuestra Venezuela hoy por hoy.
Bueno, fíjense que mis invitados José Ruiz y Marco Policel nos están ayudando a entender un poco cómo termina el 2021. Un 2021 que no ha cambiado nada después de estas elecciones regionales del pasado 21 de noviembre, donde lo que hemos visto que el régimen lo que hace es seguir persiguiendo, se fue de vacaciones, lo anunció Nicolás Maduro. Los venezolanos, lo que uno lee a diario en toda la prensa o en las redes sociales, que es lo que se permite allá, porque todo lo demás está conquistado por el oficialismo y pisado o autocensurado precisamente para no meterse en ningún tipo de problema. Vemos que todos los días en Venezuela una madre llora por su hijo que se va a pie, o un miembro de la familia que acaba de morir por desnutrición, porque eso es un cuadro persistente. Hay muchos niños que han perdido la vida porque los padres no tienen suficiente dinero para alimentarlos, o en el peor de los casos, algunos han decidido abandonarlos a su suerte porque no pueden, y desafortunadamente terminan haciéndolo. La crisis económica en Venezuela ha cobrado miles de vidas inocentes, especialmente los niños, que son los más vulnerables, y los ancianos. Marcos, ¿esto hay posibilidad de revertirlo, que el 2022 sea algo diferente?
Bueno, Alejandro, una de las razones en la Navidad, por lo menos para nosotros los católicos y muchas religiones, es la reunión familiar, y estamos muy lejos de eso. Aquí en Venezuela las familias están todas o divididas o separadas, o ha muerto, o sea, por sistema de salud, por el COVID, por enfermedades ya de ancianidad. Aquí quedan, lo que quedan son los viejitos y los familiares que cuidan a los viejitos. Eso es lo que va quedando aquí en Venezuela. Entonces, si hacemos una retrospección de los últimos 5 años y los proyectamos a los próximos 5 años, vamos a ver lo mismo. Una opresión continua, pero lo único que nos va a salvar es una economía informal, que es prácticamente ya la economía generalizada, que gracias a Dios existe, y gracias a Dios eso es lo que nos está más o menos ayudando a subsistir, porque aquí la informalidad ya es generalizada. Entonces, hay una economía que funciona, hay una economía subterránea que más o menos mueve una economía, porque aquí es verdad, uno va por las calles y ve mucha oferta de productos, pero el problema es comprarlos ahorita, ¿me entiendes? O sea, ahorita hay ofertas y hay tiendas que te ofrecen productos de todas partes del mundo, y increíbles, pero el problema es que uno entra ahí y tiene que tener el dinero para comprar algunas cosas, y ese es el problema ahorita, que no hay el dinero o no hay ese mercado que existía antes. O sea, cuando hay mucha gente en los países, pues bueno, hay mucha demanda de productos. La demanda de productos aquí está al mínimo. Entonces, yo realmente a veces me cuesta entender de dónde sacan tantos productos, porque la gente necesita capital para comprar los inventarios. Y para comprar inventario y después no venderlo, yo no estoy entendiendo mucho eso, pero bueno.
No, y eso que tú vienes, Marco, de una familia de empresarios que además formaron y conformaron parte de lo que era la agremiación de empresas, claro, de cámara. Ahora, pero claro, le pregunto a José Ruiz, porque fíjate, José, tú estás en una región netamente agrícola, en Guanare, en el centro occidente del país, que generalmente...
De Venezuela.
Exactamente, pero donde ahora las imágenes que salen a relucir por boliburgueses enchufados, que son aquellas personas que han hecho negocio con el chavismo, que se han enriquecido con el oficialismo, hay Maserati, carros de todo lujo, bueno, hay un derroche de lujo, pero parece ser en un pequeño sector. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? O a ver si me ayudas a responder la pregunta que deja, o la inquietud que deja Marco Policel. ¿Qué hacen? ¿De dónde sacan inventarios si no hay una economía real ficticia para darse esos lujos, o por lo menos verlos en un sector pequeñísimo en la sociedad, pero que existe?
Ah, caramba, don Marco, hijo de Don Evo Policel, un gran amigo, cuando yo fui vicepresidente de Cámara, lo conocí. Bueno, el tema es muy sencillo, Alejandro. Hay una proliferación de bodegones que crea un esterismo, una suerte imaginaria de burbuja de riqueza a la cual accede un mínimo grupo de gente. Y todo tiene que ver con una cantidad de empresarios escrupulosos, que yo los llamo bolichufados, que son gente que tienen miedo a salir al exterior, que les han confiscado cuentas. Aquí hay mucha gente que tienen 7 y 8 millones de dólares, gente que yo conozco, muy cercanos al gobierno, y les han negado las visas. A ver, esa gente tiene unas mansiones que costaron 800 y 2 millones de dólares, tienen cuentas que les han cerrado, y no se pueden montar en un avión a buscar su cheque porque es intransferible a terceros. Las cuentas que están allí no las han perdido. Conozco varios que tienen confiscados desde 2 hasta 7 millones de dólares, y ahora los que pudieron sacar esos dineros antes de que empezara el tema de la OFAC, empezaron a invertir en Venezuela. Ciertamente una proliferación de bodegones, de una cantidad de tiendas que tienen que ver con el grupo de los telares, que son los judíos fuertes en Venezuela, que históricamente fueron los dueños de los telares, donde, por cierto, en una casa del Country Club de Caracas se recogieron las inmensas fortunas para las diferentes candidaturas presidenciales en su momento. Y eso, bueno, vino cambiando desde el tiempo Chávez, las cosas cambiaron. Toda esta gente ha venido a invertir en Venezuela. En el caso nuestro, en Portuguesa, hay un montón de empresas que se llaman ABA, que son instalaciones propias de la nación, como decir los hilos, que le quitan los hilos de la flecha en el topita José Antonio Páez llegando a Carigua. En su momento fueron los hilos más modernos de Venezuela, hechos por Carlos Andrés Pérez. Lo tuvo como concesión el Grupo Mendoza. Después los segundos hilos más grandes de Venezuela, y bueno, el Pablo Leña, que también lo expropiaron. Yo no sé si al fin los confiscaron o los expropiaron, porque expropiación es una palabra elegante dentro de la Constitución, que es pagar el precio correcto por lo que se está expropiando para convertirlo en un bien público. Pero en este caso yo no tengo claro nunca si a Luis Enrique Fraga le pagaron los activos de Luis Enrique. El tema está esa gente está invirtiendo para un reducido grupo de personas. El día que fui a Caracas, los programas de televisión que estuve la semana antes de las elecciones, bueno, me llevaron una vuelta por la Castellana y la Mercedes, Alejandro, y no es la Caracas que tú dejaste. Cuando andábamos en Caracas, ahora yo nunca veía carros de $350,000. Tienen la esquina del coño, aquellos carros que ven a Mercedes, muy famosos, y que era un grupo selecto. Pero es que ahora tú ves docenas de coches de $350,000 ostentosos parados frente a un restaurante en Caracas. Y eso son gente que no admite la menor revisión jurídica, técnica, de una fortuna total. Que la situación, la burbuja que está ahí montada, y como decía Marco, el hogar venezolano está destruido. Creo que yo tengo 56 años, mis hijos están fuera del país, el varón está en España, la otra está en Dada, y ya somos una sociedad de adultos mayores para ancianos. Aquí la gente se fue completamente del país, la fuerza productiva, la que tiene el empuje para hacer crecer este país, no está en este momento disponible porque está totalmente en la diáspora.
Ahora, cuando tú describes eso, también lo comentaba Marco, es terrible saber que la fuerza que pudiera conducir a un cambio político para acabar o ponerle o cesar la usurpación, mejor dicho, del régimen de Nicolás Maduro y sus socios, está fuera, en el exilio. Entonces, ¿qué se puede hacer, Marco, para ayudar a la reconstrucción de Venezuela, de cualquier ámbito, mira, sobre todo el político?
Bueno, antes de contestarte, sí, te voy a completar un poquito lo de esa burbuja, ¿no? Bueno, resulta ser que aquí ha empezado a reflorecer o a impulsarse un poco el tema de la venta de bienes raíces, o sea, la compra de los inmuebles, etcétera, etcétera. Bueno, eso es justamente, me lo comentaba una persona de bienes raíces, justamente lo conversábamos, es que aquí hay un dinero que no puede salir del país. Entonces, ese dinero tiene que gastarse en algo. Entonces, están comprando inmuebles para montar negocios, mega negocios, ¿verdad? Y todos sabemos de dónde viene ese dinero, pues, el narcotráfico. Entonces, esa es la burbuja que se ve al exterior, como para venderte que este país está una maravilla, y no es así. Es simplemente, ¿cómo se llama? Unos negocios de utilería, pues, pero lo que está pasando es eso, que hay un dinero, es más, compran los inmuebles con dinero en efectivo, con maletas de dinero en efectivo. Entonces, por ese lado. Ahora, por el otro, ¿qué hacer con Venezuela? Es que Venezuela ya no existe. Yo siempre lo he dicho, Venezuela ya se acabó. Ya Venezuela no es un país autónomo, libre, independiente ni soberano. Esto es propiedad de los Castro en Cuba. Y aquí yo no veo salidas. En Venezuela yo no veo salida. Yo veo que este país ya cayó en algo de lo cual no va a poder salir más nunca. Oh. Yo sé que es duro lo que yo estoy diciendo, pero
sí, es durísimo.
Hay países que han caído en esto y no han salido nunca. No, pero que este país salió por la rebelión. No. Corea del Norte, Cuba, China, Turquía, son países que han caído en desgracia y ahí están.
Entiendo tu posición, Marco Polesel, líder del Frente Nacional de las Derechas Unidas desde Caracas, y entiendo básicamente lo que nos quieres decir. La esperanza no se puede perder. El ejemplo del pueblo cubano con estas manifestaciones pacíficas que ha habido durante este año, plausibles y que han llevado al régimen de La Habana a reconsiderar, quizás hasta incluso a incrementar la persecución, porque sabe que claro, los pueblos se hartan y hay un hartazgo precisamente de una situación que dura más de 6 décadas. Pero te quiero repetir la pregunta a ti, José Ruiz, analista político desde Guanare, el centro de Venezuela, acompañándonos en esta tarde del 22 de diciembre aquí en el espacio de Radio Martí Venezuela Hoy. Esto que decía Marco, es duro oírlo. El exilio está, la fuerza joven está intentando sobrevivir afuera del territorio, de la geografía, y va a ser muy difícil que muchos regresen, y están desarticulados porque todos estamos tratando de sobrevivir y de construir nuevas vidas con 40 años, con 50, con nietos. Y entonces, realmente se acabó esa Venezuela y va a ser muy difícil recuperarla como la describe Marco Polesel, José.
Bueno, si entramos en un periodo de oscurantismo y tanto fatalidad, yo creo que este Marco tiene muchísima razón, pero a medias, porque no podemos cegarnos y darnos por muertos en una batalla que apenas está en pleno desarrollo. Yo lo que veo más grave es que se perdió el espíritu de cuerpo, el país es una cosa amalgamada, que ya la nación se perdió, porque hay cabezas, troncos, extremidades que deberían funcionar cada quien articuladas de un cerebro central que sería el gobierno, pero aquí no hay nación, no hay Estado, esto es una masa morfa y confusa, donde todas las instituciones se manejan todas desde La Habana, porque yo creo que el ministro de la Defensa en Venezuela es el primer payaso como vicepresidente de la República. Lamentablemente hay algo más grave que yo quiero aderezar esta pequeña ensalada, es que nosotros no tenemos oposición. En Venezuela hay una sociedad de cómplices que funciona por una sociedad de cómplices. Yo aspiro, yo tengo mucho con la oposición, porque yo creo los pandillas, Borges y todo ese grupo de gente, una vez llegado un proceso de recomposición en la nación, hay que hacerle un juicio justo dentro del marco legal y que se administre la justicia con la ley con sentido de justicia. Pero yo creo que con una sociedad de cómplices y delincuentes, todos unos vagabundos, yo creo que nos han engañado. Todos estos años hemos vivido, yo soy muy contestatario, pero a veces te montas en la corriente y te vas dejando llevar el pendejo, a ver si la bola todo te puede agarrar una orilla como para no ahogarte. Pero uno siempre ha sabido qué clase de gente son las que manejan la oposición, entonces nosotros tenemos que tener claro que este ambiente de complicidad, ese que un poco es este. Yo tuve un programa de radio y de televisión de lunes a viernes en dos canales de televisión para poder cubrir todo el Estado, y te encuentras gente que te fusila porque están como ciegos. Ha sido tanto, Alejandro, tú que es comunicador también, el dinero que se ha establecido como marketing para engañar a un país que está en efectivo con el del gobierno, no caigamos en buste. Esta gente organizado desde Miami, un cuadro publicitario, pero fantástico, con un antiguo jefe y otro grupo de personas ahí. Por ejemplo, concretando, ¿con qué compró Gorrín el Centro Comercial San Ignacio, por decirte algo? Forma parte de esa burbuja, de esa sociedad de cómplices. No mira que la gente de Caracas, con su honrosa decepción, el Gorrín le huele mal, porque el venezolano es un estado de composición, que si el tipo es rico, da buena fiesta y es simpático, este tipo es chévere, es que está dando la hora, y la gente quiere entrar en esos círculos.
Total, bueno, está podrido. Claro, y una descomposición que, como tú la señalas, uno logra visualizarla, porque estos personajes que además tienen su cabeza preso por la justicia estadounidense, Gorrín está en la lista precisamente por sus negocios, por vinculaciones con narcotráfico, aquí en la justicia estadounidense, básicamente, ¿no? No me voy a referir a otras, pero Estados Unidos lo persigue, lo quiere para que traerlo a Estados Unidos para que enfrente un juicio por todas estas vinculaciones que yo he hecho. Pero en Venezuela montan, como tú señalabas, restaurantes, canales de televisión, centros comerciales, y todo el mundo convive y se hace el ciego o el tonto. Es quizás ese el entreguismo que tú estás viendo, por lo que pareciera Marco Polesel no tener esperanza. Marco Polesel, líder del Frente Nacional de Derechas Unidas, con quien conversamos en Radio Martí, e igualmente con José Ruiz, comunicador social, locutor, colega y analista político.
Bueno, justamente por eso, o sea, yo siempre lo he mantenido últimamente, porque el país, yo no veo cómo liberarnos de un sistema que ya está atornillado y ya está estabilizado por todo lo que contaba nuestro amigo en el que me precedió, que cómo se llama,
José Ruiz
lo decía perfectamente. O sea, esto es todo un sistema atornillado, ¿verdad? Bien engranado, del cual, ¿cómo vamos a salir? Porque yo no le veo ninguna salida. Y si vamos a buscar ayuda en el exterior, estamos peor. Entonces, lo que ha pasado en los Estados Unidos es algo que a mí me preocupa más todavía. O sea, si nuestra última esperanza era en los Estados Unidos, ya esa también se me fue.
Bueno, así porque que, ahí te voy a hacer otra pregunta a Marcos y a José. Todos esperan que Estados Unidos, que es el primer país del mundo, y esperemos que así se mantenga, haga algo por el cambio de Venezuela. Pero fíjense que en el análisis que ustedes han hecho previamente, el sector opositor ha tenido gran responsabilidad, porque se ha dedicado a pedirle a Estados Unidos que levante las sanciones, cosa que no ha hecho la administración. Muchos dudan de que o pensaban que lo iba a hacer y le iban a relajar las sanciones. La administración de Joe Biden no lo ha hecho porque sabe que las sanciones están emitidas no al país, sino a personajes que se han robado el dinero y el tesoro de los venezolanos. Pero ¿qué debe hacer la comunidad internacional cuando el liderazgo, que es reconocido todavía, José, le estaba pidiendo no intervención, no articular aspectos que a través de organismos multilaterales como el TIAR en la OEA o la ONU, no se hiciera absolutamente nada, sino el tema político, analizarlo en reuniones políticas? Entonces, ¿qué esperar de Estados Unidos si Estados Unidos hizo lo que su liderazgo opositor le pidió?
Bueno, yo creo que el génesis del asunto es haber equivocado en el timonel, haber entregado el testigo a un payaso como Juan Guaidó. Yo no sé quién es el ventríloco, si el muñeco o el que lo habla, pero realmente para mí lo de Leopoldo López es atroz. Leopoldo creo que es el gran responsable, junto con Ramón Lucas, de mayor peso, y Julio Borges, que no sé por qué se trata de salir del barco cuando todos son de la misma calaña, y me parece muy oportuna su denuncia, pero que él también tiene que involucrarse en esto. Yo creo que el punto de partida es que no tenemos con quién hacerlo. Yo creo que hay una sola figura a la que los Estados Unidos no le ha prestado atención, porque creo que en el fondo a veces hay como una sociedad también de cómplices allá arriba. En los Estados Unidos, ni siquiera la palabra sería cómplice porque es poco elegante, digamos que hay mucha ingenuidad sin saber quiénes son estos pillos que tenemos en Venezuela.
Por eso que hacía la referencia José Ruiz, porque resulta que Estados Unidos, cuando vienen a la Casa Blanca, cuando vienen a reunirse con congresistas de ambos partidos, se le está pidiendo algo y estos congresistas están tratando de extender su mano de manera ingenua, como tú la puedes estar describiendo, pero están tratando de ayudar, como siempre han hecho los Estados Unidos. Pero si yo voy a Venezuela y te pido, oye, José, necesito que me ayudes a sembrar dos árboles, cavar un hueco, hacer un hueco, meter los árboles y ponerle agua, regarla todos los días, y tú lo haces, eso es lo que yo te estoy pidiendo. Y entonces, por eso quiero aclarar un poco de que se ha condenado mucho y se señala mucho a la comunidad internacional, sobre todo a Estados Unidos, porque los países que apoyan al presidente encargado Juan Guaidó lo han hecho después que se apoyara aquí como presidente encargado a Juan Guaidó. Lo hizo el expresidente Trump y lo ha seguido y lo mantuvo el presidente Biden. Entonces, ¿por qué exigirle a la comunidad internacional algo que el venezolano o los venezolanos no hemos podido hacer?
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no se le puede seguir exigiendo a la comunidad internacional que es una mata de cambures que te de manzana, la matar así no venezolano, y esta gente no tiene ningún interés. Mira, yo les digo como venezolano, en televisión todos los días, estos señores que me digan dónde está cada dólar que ingresa por las 14.000 estaciones de servicio de Cinco, dónde están los 507 millones del programa USAID, dónde está la plata de ayuda humanitaria, el Congreso, el concierto al aire de $1,000,000 en Cúcuta, dónde está la plata del oro, dónde está la plata de Portugal, la plata de Inglaterra, una cantidad de cosas. Entonces, creo que hay mucha ingeniería americana, y una cosa que a mi juicio es muy importante, pero que es determinante en el caso de Venezuela. En Estados Unidos se parte mucho de la palabra, de la buena fe, del juramento, de la palabra del hombre, y en Venezuela no hay palabra. Estos son unos malandros que están asociados al gobierno, están archimillonarios, no les importa cada pobre que se muere en el hospital. Aquí el único delito de un pobre es haber nacido pobre, porque no tiene derecho ni a salud, ni a vivienda, ni a ingresos. Y a esa gente no les importa eso. Ellos están todos millonarios. Viven una vida dispendiosa, con escoltas, con camionetas negras blindadas, los que están en Estados Unidos. Este poco embajadores, nos mintieron todos estos años, los diputados, tenemos 5 años en el Parlamento y no recibimos dinero, y resulta que tenían hasta 14, 15 comisionados por diputado. Jorge Julio Borges acaba de denunciar que tienen 1.630 empleados del gobierno interino. ¿Gobierno interino de qué? Ese gobierno de cartón, esa caricatura. Los gringos tienen que meterle la lupa y echarle un parado. Yo le daría una mano de confianza a María Corina Machado, que mi problema con María, que tengo amistad personal y estuve dentro de su partido político 1 año, es que hay un lenguaje, y entiendo que Marco es de Derechas Unidas. Yo soy de centro-centro. Yo creo que el siglo XXI no es ni para derecha ni izquierda. Yo creo que hay demasiada pendejada marcada en la historia de la humanidad con izquierda y derecha. Yo creo en producción, productividad, generación de riqueza, que la asocio al sentido común.
Amén.
Bueno, pero la izquierda no piensa en eso.
Mira, Muchachos, les doy las gracias a ambos y les deseo feliz Navidad dentro de toda la precariedad y que puedan por lo menos tener unión familiar y que cada uno de los venezolanos, cada uno de los cubanos, nicaragüenses y después los que están sufriendo por este tipo de regímenes, pues encontremos el norte y nuestro norte es la libertad. No podemos desmayar. Gracias, se me ha acabado el tiempo. Les deseo de verdad a todos y cada uno de los que han escuchado este espacio, pues lo mejor de los próximos tiempos. Así que gracias. La cita nuevamente el viernes a la misma hora.